Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Emiliano Gullo se llama el periodista que está acá sentado con nosotros. Emiliano, gracias por venir, un placer.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Mira qué voz de radio.
Qué caño
que pegó, impresionante. Emiliano, ¿sos periodista hace mucho?
Sí, hace 15, 16 años, una cosa así. Uh-huh. Y siempre hice gráfica.
Hiciste gráfica. ¿Y haces este tipo de periodismo? No sé si se llama, ¿cómo se llama? ¿De guerrilla o qué? No, sí, no, pero es...
A lo bonzo.
Es, como la otra vez, el chico que terminó siendo musulmán.
Emiliano Chico.
Sí, él es la referencia.
Claro. Él es el periodista.
Es el extremo.
Bueno, claro, ahora se hizo musulmán.
Él hizo una película porno.
Bueno, y vos fuiste... bicicleta de sistema de reparto, que de Rappi, de Globo, de...
De Rappi, de los naranjas, durante 10 días. Primero estuve una semana esperando de recibir la caja, ¿no? Para que me dieran la caja esa que ven ustedes en la calle.
Claro, caja naranja esa.
La caja naranja, que es la base piramidal de la estafa con la que inicia Rappi la relación con los trabajadores, con los rapitenderos que los llaman,
¿por
¿no?
¿Por qué?
Porque primero te dicen que podés trabajar... sin la caja, que tenés que pagar 300 pesos si tenés bici, o 500 si usas moto.
Ajá.
Te prometen que te la van a devolver cuando...
¿Pagar para qué? ¿Para trabajar?
Para usarla.
Para tener la caja.
Tenés que pagar la caja.
Es un supuesto alquiler.
Un comodato, o sea, digamos, porque la devolvés, te la
cobran. Yo voy a laburar, tengo que comprar la brochadora.
Claro, ustedes tienen que traer los micrófonos. Y...
¿El casco y eso?
No, casco es una invitación. Si querés, usas casco, o si querés, te reís cuando...
O te chocan y morís.
Claro, exactamente. Y lo único que te dan es una gorrita, que no hace más que otra cosa que ser publicidad para la propia empresa. Entonces, esta promesa de devolución de la plata nunca se efectúa, porque yo ayer fui a devolver la caja y me dijeron que como estaba un poquito sucia, no me iban a devolver la plata. Yo, nunca está en los planes de la empresa devolverte la guita por la cual vos
alquilaste. Siempre va a haber una revisación en la cual encuentren algo... que sea el motivo suficiente para no darte.
Imagínate que hoy por hoy hay más de 12.500 rapitenderos inscriptos. O sea,
por caja.
Es una tendencia mundial, pero Argentina tiene una costumbre de delivery muy superior. Yo tengo amigos que viven en España y vinieron acá y dice, coño, que un helado te traen a las 12 de la noche. Les parecía absolutamente insólito. No sé si ahora se reprodujo como tendencia mundial, que hay bicicletas por todos lados, o las normas laborales en otros lados son un poco mejores.
Claro, lo que tiene, además de particular, este tipo de empresas... es que rompe con el concepto tradicional del delivery, que era una cercanía, ¿no?
Claro.
Los pibes que hacían antes delivery
radio, claro,
se peleaban por el cliente más generoso.
Pero esto es como la uberización. El que esté cerca va a ir a tu casa, vivas en Lanús, en Recoleta o en Vicente López.
No, igual te mandan ahí pibes que llegaron desde Palermo hasta Vicente López en bici, porque no les salió ningún pedido y tienen que hacer algo de guita y les sale ese pedido y hacen 8 kilómetros por 60 pesos.
¿Cuántos kilómetros tenías que hacer por día, más o menos, para que te rindiera un día de laburo?
No, para que te rinda un sueldo de, digamos, 20 lucas,
sí,
tenés que trabajar 4 horas al mediodía, 4 horas a la noche, los fines de semana, todo el día, sábado y domingo te pueden salir pedidos todo el día, y llegás a esa guita, más o menos. Ahora, yo laburé durante 10 días y fui turnándome, a veces al mediodía, 4 horas, 3 horas, a veces a la noche, a veces mediodía y noche, habré pedaleado 250 kilómetros y... según la aplicación, hice 2.300 pesos, que todavía no me pagaron, ¿no?
Si ¿cuándo te los pagan?
Si están escuchando lo de Rappi, les pido que me paguen. Me gustaría pagar mis
bueno, estás cuestiones. Denunciando por explotación también. Vamos a ver cómo responden termina. Ellos, ¿no? Más o menos.
Hablamos bueno, también de sí, perdón.
No, ahí empieza la primera estafa, porque es insólito, ¿no? Y además se trata de, recordemos, trabajadores que en el 80-90% son... inmigrantes recién llegados, ¿no?
Claro. Para mí son todos Venezuela, Colombia, mayoría, Venezuela, te diría.
Casi todos venezolanos, que además les dicen que tienen, por ejemplo, 15 días para sacar el monotributo. Yo hablé con muchos chicos que habían llegado hace una semana en Bondi y habían hecho 1.000 pesos, algunos hace un mes habían hecho 7.000, pero como no habían podido sacar el monotributo, que si para nosotros la FIP es un caos. Imagínate un venezolano que se acaba de bajar.
No
¿y sin DNI pueden sacar el monotributo?
Con la residencia precaria, lo que se llama la precaria.
Uh-huh.
Que es la residencia temporal que te da el gobierno, el Estado argentino, hasta que te sale el DNI, puntualmente a los venezolanos.
A ver, sí.
Y termino la idea. Cuando, si vos no tenés el monotributo, la empresa primero te dice, tenés 15 días, 20 para sacarlo. Haces plata. Ahora, si no entregás el monotributo, te bloquean el usuario y no puedes cobrar la guita.
O sea, claro. Se quedan con la guita que vos hiciste.
Ya la elaboraste.
Y además, Bueno, ahora se están organizando los trabajadores y crearon el primer sindicato de, sí, de trabajadores de plataforma que se llama App, ¿no? Con doble P. Y a ellos, que los tienen identificados, les bajan el usuario, te administra todo el tiempo la empresa tu laburo.
Está con... bueno ver la contracara de la tecnología, las aplicaciones, la nueva manera de conseguir trabajo. A ver, repasamos. Te ofrecen un laburo donde no tenés jefes, donde laburás por tu cuenta, donde podés ganar 20 lucas por mes, haciendo poco esfuerzo, te dicen. Sin embargo, te encontrás con que tenés que pagar vos la caja, con que la devolución de la caja va a ser un tema, con que te liquidan lo que vos ganaste pedaleando... Cada 15 o...
15 o 20 días, y siempre hay un error casual, por lo cual vos tenés que ir hasta una de las oficinas...
¿No comerte... hace falta eso? Porque digo, si son 15.000 los bicicleteros y demás, les va muy bien, ganan muy bien, y aparte esto recién está empezando, se está multiplicando la cantidad de bicis mes a mes, me parece, ¿no? Mirá, o sea, no paran de ganar.
Sí, te lo pongo en números. Esta empresa que nació en Colombia hace 3 años, tienen oficinas, operan en 28 ciudades desde México para abajo. Proyectan ganancias, obviamente, millonarias, ¿no? Tienen inversiones de Silicon Valley, digo, no es una empresita, es un monstruo. Y así y todo, los tipos muerden a los trabajadores, que para ellos son proveedores, y te digo, peor aún, para el CEO de la empresa, en Argentina, que está dando en varias entrevistas por estos días, los rapitenderos son microempresarios porque disponen de su tiempo libre.
Así los configuran ellos. Contratamos microempresarios para que nos lleven unos ñoquis a la boloñesa de Recoleta a Vicente López.
Claro, pero para y además, juntar 20.000 pesos tenés que... O sea, el tiempo libre no existe, tenés que laburar.
Y a eso le tenés que restar. Primero que pones el cuerpo constantemente, le tenés que restar el monotributo y un,
no hay una RT,
un plan de internet para que te dure un montón.
Claro.
Y además un cargador portátil para el teléfono porque se te apaga el teléfono.
¿Hiciste la cuenta de cuánto gastabas de datos?
Yo tengo, yo no tengo plan y pago cada 100, pagaba 100 pesos por semana para tener los datos ahí libre. Me conectaba del wifi de la calle, hacía malabares.
Claro. ¿Y el esfuerzo físico? ¿Cómo estás después de pedalear 8 horas por día?
Bueno, eso es algo que también me llamó la atención. Les mostraba antes de salir al aire... Tengo un tatuaje de una bicicleta en el brazo, ¿no? Para que se den idea lo que ando en bici, lo que me gusta la bici. Y el esfuerzo y el estrés que te genera, y muchas veces andar y pedalear sin destino, porque estás buscando viajes, que es otra cosa, otra cosa que te dice la empresa. Claro. No te quedes parado. Tenés que estar constantemente rodando, dicen ellos. O sea, quieren que estés constantemente arriba de la bici. Hay pibes que comen arriba de la bici.
Es esclavizante. Total. El laburo.
Y alienante al mismo tiempo.
¿Y cómo?
Alienante al mismo tiempo, sí.
Y... con respecto a las ganancias, la empresa además le cobra a los restaurantes, ¿no? Cobra un 20-25% a quienes también les va a devolver la plata, porque el cliente, si vos pedís, Matías, ahora un
rapi, una pizza, vale 100 pesos, vamos a poner números redondos.
Vale 100 pesos. Ahora, tu pago con tarjeta de crédito o con efectivo. Si es en efectivo, yo que soy el rapitendero, el pibe del delivery, tengo que devolver esa guita en pago fácil. O sea, tengo que ir a pago fácil.
¿Cómo en pago fácil?
Comerme la cola y devolver esa plata porque es de Rappi, no es mía.
Quiero hacer un depósito para Rappi de los 100 mangos de la pizza de
Madrid. Todavía no cobraste nada.
Claro.
Rappi le va a depositar 25 al restaurante, los 100.
No, 75. Se queda con 25.
Okay. 75
se queda con 25. ¿Y a vos cuánto te corresponde de esos 100 mangos?
Depende, puede ser entre 40 y 50 o 60 pesos. Si llueve, a veces te dan 10 más. ¿No? Porque otra cosa que hacen también en el engaño... Primero te dicen que todo está basado en un eficiente algoritmo, que nadie termina de entender bien cómo es.
Sí, para ellos es eficiente, claro.
Para mí es una excusa para no decirte que son ellos los que toman decisiones.
Exactamente. Y cuando hay muchos pedidos, por ejemplo, un viernes a la noche, un sábado a la noche, un día de lluvia, te llaman. A mí llamaron. El primer pedido estaba yendo a un restaurante y me llaman al teléfono, decía Bogotá. Raro, digo. Atiendo, me dicen, no, Emiliano, de Rappi, tenés que ir a hacer otro pedido. Pero ya estoy haciendo uno. No, no importa, hacé el otro.
¿Y suspendiste el que estabas haciendo?
No, haces uno, haces el otro, y a veces te caen dos juntos, que supuestamente no te pueden caer dos juntos. Entonces empezás en Almagro y terminás en Barrio Norte, y Barrio Norte vas a Belgrano R, y Belgrano R terminás, no sé si vivís en Boedo.
La diferencia moto a bici es impresionante.
¿Tú pudiste hablar con otros pibes que laburaban en Rappi?
Bueno, todos...
¿Sabían que vos estabas haciendo...?
No. Les mando un abrazo por toda la solidaridad. No, hay mucha solidaridad en la calle igual, ¿eh? Digo,
¿y el que labura y sufre esto?
Sí, hay mucha solidaridad que va desde un saludo hasta una recomendación... por ejemplo, digo, hablábamos de los venezolanos. También hay muchos argentinos, es una menor cantidad, claramente, que, y por lo general tienen un primer laburo fijo, claro. Y este es su segundo laburo.
Y a la noche salen a pedalear.
Sí, no llegan a fin de mes, no pueden pagar el gas, y sábado y domingo hacen Rappi y pueden pagar un servicio.
Tremendo, absolutamente. Bueno, ¿y qué hacías vos con la nota? O sea, ¿escribías algunos apuntes cada noche cuando volvías o viviste la experiencia full? No sé cómo es ese esquema.
Sí, yo era la primera vez que lo hacía, que hacía una nota de este estilo en primera persona y vivenciando la experiencia. Y al principio me autoagregué en el WhatsApp para mandarme notas de audio y al final no.
No puedo más, la estoy ya sé lo que vas a decir la nota, la estoy pariendo.
Sí, y eso es otra cosa,
tu vida, estás en pareja, no sé con quién vivís y demás, te altera mucho la vida porque es un laburo invasivo.
Yo trabajo freelance, entonces tengo mucho tiempo y vivo solo en mi casa, entonces disponía mucho de esto. Y por eso la pude hacer, ¿no? De hecho, bueno, esta nota la craneamos con un amigo de la casa también, con Ale Berkovich, que, bueno...
¿La hiciste para Brotes Verdes o para en dónde? ¿En qué programa?
Esto charlando en un cumpleaños de este tema, salió...
Reunión de sumario.
En Brotes, claro, una reunión de sumario informal... Iba a ser muy evidente que Ale Berkovich estuviera haciendo pedidos con una mochila, entonces,
no tiene tiempo, para estar con mucho laburo. Sí.
Entonces le hice yo... Pero bueno, es tan fuerte el desgaste que, por ejemplo, después de 10 días todavía siento el peso de la mochila cuando ando en la bici. ¿No? Y eso que es de Tragopol.
Eso no va agarrado en la bici, te lo colgás vos como una mochila.
Vos, es una mochila de 60 centímetros por 60 centímetros.
Que podés llevar 2 kilos de helado. Claro,
es pesado, te complica el equilibrio un poco, ¿no?
Claro, sí. Y cuando hay viento, te mueve.
Flameas, claro.
¿Y qué pasó desde que publicaste la nota? Porque yo la leí, porque alguien me la recomendó, y lo que suele pasar con muchas de las notas que se publican en Anfibia, ¿no? Se convierten en un boom, en un pasamano, que no solo todo el mundo la recomienda, sino que todo el mundo la comenta, ¿no? Se convierte en un tema.
Sí. Y además me parece que era algo que se venía gestando, ¿no? En el ambiente hace muy poquito tiempo. Empezamos a ver... estas cajas de distintos colores. Y me parece que la nota entra justo en esta pregunta que nos estábamos haciendo todos y no terminamos de entender cuán esclavizante era, cuán efectivo era esto, si era una empresa grande, chica.
En principio nos llamaba la atención la novedad, se llenó de bicicletas y de motitos y de gorritos, la comodidad, que te pueden traer algo hasta del kiosco de la esquina o mandarle algo a tu vieja, si no podés ir, le quiero mandar... un sobre, no sé, una tijera, cualquier cosa, existe ese servicio. Pero yo tenía la idea y la información que se aprovechara un poco de los pasantes, como que para los pasantes había un esquema un poco más diferente que para el que estaba hace un tiempo. Entonces es como la búsqueda de estar siempre eternamente con pasantes, de los que están hace más de un año, que se empiezan a dar cuenta, se empiezan a juntar, a sindicalizar, van corriéndolos y haciéndolos de lado, sobre todo con la tecnología de tu lado, ¿no? Que no, te bajó la aplicación, vos en el medio del laburo te quedás afuera, y que le daban más laburo a los pasantes o a los nuevos.
Una bicicleta precarizante.
¿Es así o hay algo de eso o nada que
ver? Sí, hay algo, sobre todo en los primeros días, hay una suerte de operativo seducción, que decís, bueno, no es tan complejo, hago 10 cuadras, 15.
Pero viajes cortitos,
rápidamente te cae un viaje de 5 kilómetros, y además es muy perverso, tenés 30 segundos para decidir si tomás el viaje o no. Si no lo tomás, hay una tasa de aceptabilidad, que llaman ellos, que va bajando, ¿no? Va bajando a medida que vos rechazás los pedidos.
Si vos rechazás, te descalifica, digamos, o te califica mal. Entonces, ahora, no te conviene.
Nada pasa si vos hiciste un viaje de 40 cuadras, 50 cuadras, por el cual vas a cobrar, con suerte, en 20 días, 40 pesos, o sea, casi un alfajor, más o menos. Llegás al restaurante y el pedido lo canceló el cliente.
Y ahí
te jodés. Y ahí tenés que esperar a que la empresa te libere porque te quedó el pedido irresuelto. Entonces quizá perdés 2 horas sentado fumándote muchos cigarros.
¿Y cómo, perdón, este algoritmo eficiente, cómo nos manda a los, ¿cómo se llama? Los Rapitender, que están en la zona del pedido. ¿No hay gente en esa zona donde te mandan a 5 kilómetros?
Por eso. De eficiencia lo único que tiene son las ganancias
es con la desesperación. Lo que se notaba mucho, lo que me impresionó el texto es que es una radiografía de varias cosas, o sea, de la precarización laboral, de la situación del país, y sobre todo, a mí lo que me llama la atención, no sé si a ustedes les pasó, que vas y los ves que van a una velocidad, desesperados, peligrosos, en contramano. Y entiendo ahora que es para poder cumplir con 2 millones de cosas y nunca puedes retirar la guita. ¿Cómo es eso?
Claro, porque es muy difícil meter un pedido de 40 cuadras, una cosa así, 50 cuadras, en menos de 35, 40 minutos. Porque además dependés también del restaurante. Llegás y el restaurante dice, bueno, en 15, 20 minutos está.
O claro, no me... eso, el restaurante claro. Te hace esperar media hora.
Y después le tenés que dar pedal y pedal como loco.
Y te recibe un cliente enojado, porque tardaste un montón.
Sí,
a veces... Bueno, no sé si enojado. Ahora vamos al cliente, la propina, el enojo.
A veces no se enojan porque el envío es gratis para ellos, si pasás si los 35 minutos. Claro.
Ah, ok.
Pero hay muchos que no les interesa ser gratis, quieren comer. Claro. A las 11 de la noche están muertos de hambre y pasan hace una hora. Como este que te decía recién que me llamaron, tardé una hora y pico en llegar.
¿Y cuando llegaste?
Y cuando llegué, yo no tenía cambio y sobraban 15 pesos, porque él pagaba en efectivo. Fue el único de los 40 y pico que me pagó en efectivo. Y no me quería dejar los 15 pesos. Y le digo, eran los primeros viajes que hacía. Y le digo, ¿no me querés dejar los 15 pesos? ¿No te parece?
Una propina.
No, te juro que llego, te juro que te puedo pagar justo. Bueno, no, como no tenía justo... Me tuvo que dejar la propina de 15 pesos.
Se quería matar.
Y le costó un montón.
Y le costó un huevo.
¿Te acordás el pedido de cuánto era?
200 pesos.
Ponele. ¿Las propinas?
Las propinas máximo en mano, yo habré tenido 4 o 5 veces, 20 pesos siempre el máximo. Salvo un pibe, que mando un saludo, no sé si se acuerda, que me dijo, loco, te estoy dejando muy poco, ¿hay manera que te llame a vos directamente para que me traigas el pedido? O sea, fue el único que intentó humanizar.
Se sintió mal porque sí. Te estaba dejando poco.
Sí. Los demás, hay muchos, bueno, como un caso que cuento en la nota, ¿no? Yo pensé primero que el cliente se iba a sensibilizar si yo llegaba empapado, muy deteriorado físicamente para llegar su pedido caliente y a tiempo. Bueno, eso no sucede. La mayoría de la gente...
No le importa.
Esta persona, puntualmente, no dejó ni una propina online. Que es lo que la mayoría de la gente te deja online 10, 15 pesos, que se suma al pedido que vos cobras de 40, por lo tanto lo vas a ver en 15, 20 días.
Claro.
¿Y promedio de edad de los clientes?
Jóvenes.
Jóvenes, sí.
Son jóvenes. Todos jóvenes.
Todos jóvenes.
O sea, son los más pajeros, los jóvenes. No...
Sí.
Los
más ratones. No, y aparte los que usan las aplicaciones.
Son más ratones.
No creo que mi mamá se ponga a usar la aplicación de Rappi, eso pasa
también. No, bueno, una vez, uno de los pedidos que más me llamó la atención, iba.
Mujer, ya te
lo de Mirta Legrán.
Claro, no.
Sí. Elisa Carrió. Y dejó propina.
Que el Barrio Parque fuera Mirta.
Dije, sí, fuiste a Juez Tedín. ¿Dónde? ¿En la nota o no?
Sí. En el Barrio Parque.
Sí.
Llovía un domingo. Dije, bueno, buenísimo. Un famoso.
Una propina.
Nada, un pibe que entró, salió, gracias, chao. Una hamburguesa desde Palermo, cerca de acá.
¿Alguno te preguntó por tu laburo?
Nadie.
¿Cómo que? Igual, está bien, pero eso...
No, pero esta cosa
¿Qué pregunta le harías?
Sí. ¿Vos le hacés pregunta al delivery cuando te lleva algo?
Pero yo no soy normal. No. Sí, le puedo si yo pido un rap y le pregunto, ¿cómo es que...? No lo puedes, pero quizás
pero
había alguna...
llamativo. Claro. No es un pibe normal.
Es que de repente se llenó la ciudad de gente con cajas naranjas.
Sí. Y de hecho, antes, en los restaurantes que no tenían delivery, te decían, mira, perdón, pero...
No llego.
No, y aparte estoy con una inspección, no puedo poner un pibe negro con una moto. Hay algunos que se toman ese cuidado de pagar cargas sociales. Hay muchos que no, ¿no? Y hay mucha ilegalidad también en el envío a domicilio. Pero esto está como normalizado. Total bueno, normalidad.
Imagínate que tienen 12.500 empleados hoy, más o menos. Yo era el número 9.133, que lo digo porque también está en la nota. Y fue a fines de agosto. Hoy tienen 12.500, según lo que hablé con muchos compañeros de Rappi. Los grandes supermercados de acá, de las grandes cadenas, tienen casi la misma cantidad de empleados. Y esta empresa llegó en marzo-abril.
Una locura.
¿No? Y obviamente que no están reconocidos como tales, ¿no? Si el
no, CEO son prestadores de servicios.
Microempresarios.
Claro. Sí, es verdad. Vimos usando bicis de la ciudad.
Sí, porque se te rompe la bici y tenés que seguir laburando.
Y tenés que meter el pedido.
En otras empresas... parecen empresas de...
Con bici.
De las empresas de la bici, las de otros colores, parecen, al lado de Rappi, parecen la ONU. Porque alguna te paga 1.000 pesos por usar la bici, otros en su momento daban un teléfono.
Sí, que no es una locura, es claro. El mínimo para trabajar.
O un casco.
El que habla es Emiliano Ullo, es periodista, escribió una nota en Revista Anfibia sobre el nuevo modo de explotación, siglo XXI, tecnología, algoritmo y la explotación siempre presente. Se puso a manejar una de estas bicis que lleva los pedidos a tu casa. Aprendimos un montón más respecto de la explotación, respecto de desidealizar estos trabajos. Y también respecto de hay que dar propina. El pibe está laburando por muy poca plata para que a vos te llegue una comida o vaya uno a saber qué a tu casa. Tiene que pedalear muchísimo para ganarse un sueldo muy, muy bajo realmente. Así que cuando llueve, digo, para que la gente, un llamado a conciencia también de esos 20 mangos. 20 mangos la propina más alta que recibió. O sea, me parece que debiera ser el mínimo que hay que dejar. En línea general, ¿no? Yo entiendo que la situación es dura para absolutamente para todos. Pero bueno, por lo menos para entender un poco mejor de qué se trata. ¿Tuviste solo esa repercusión? ¿No otras negativas de la empresa, una queja?
No, por ahora no, por ahora no. Ahora cuando...
Vamos a ver que salís de la radio.
Cuando salga de la radio y cuando quiera ir a cobrar...
Sí, obviamente.
Después les cuento si les puedo invitar una
tenés
pizza.
Tenés que volver la caja. Y tenés
próxima
que
nota, ¿te vas a meter a lo bonzo o seguís escribiendo periodismo...?
Sigo escribiendo periodismo de lo que sea, donde sea. Y quizá lo bonzo también, en una de esas hay una sorpresa en poco tiempo.
Después te
está laburando. Ya
¿hay
no
que dejar propina o el café y el agua estamos bien? No, sé,
no, esto es todo.
Ah, okay, okay. Se mató el chiste, obviamente lo iba a recibir con un billete de 5, claro. Roto, ¿viste? Billete de 5 hecho pelota.
Bueno, hay gente, anécdotas, gente que te deja una moneda, 2 pesos, me contaban los pibes. Que sí. Los pibes la tiraban, se la tiraban en la cabeza.
Sí, 2 pesos no.
¿Qué
no.
Momento violento.
Moneda no.
Dale, moneda no.
Por favor.
No.
Muchas monedas.
Claro,
vale.
Muchas de dos, sí. Es una montañita. Bueno, gracias Emiliano.
Gracias a ustedes.
Un placer. Emiliano Gullo de Revista Anfibio hablando de esta nota que pueden encontrar en nuestras redes, ahí en el Twitter de Basta de Todo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.